Bienvenidas, soy Rafael Montávez y esto es Compartiendo Infierno. Hoy tenemos con nosotros a Santiago de la Iglesia, delegado sindical de la CGT Zona Sur, que nos hablará de la reforma laboral impuesta por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. ¿Cómo estás, Santiago?
Bien, pues la verdad es que estoy confinado. Ya te comenté, el fin de semana pasado di positivo. Y nada, pues aquí estoy los primeros días un poco fastidiado porque pues eso, como un gripazo fuerte, por así decirlo, con fiebre, con todo lo típico de esta historia. Y luego me he ido remitiendo, a los dos o tres días ya me he ido remitiendo. Y bueno, me ha quedado algo de malestar y un poco molestia en el pecho y tal, y pero bien, yo diría que prácticamente bien. Pero para que en principio tengo que mantenerme con la cuarentena hasta el lunes. Entonces, pues bueno, aquí un poquito aislado en casa, aprovechando para hacer alguna cosa y bueno, en fin, un cambio de rutina total, radical, de la noche a la mañana. Pero bueno, ya está, es lo que toca.
Yo tenía preparada una reunión para ayer con Ferran Puig Villar. Ahora mismo estoy muy metido con el tema del colapso y, claro. Y el hombre controla mucho. Tiene un blog que se llama Usted no se lo cree. Y lo comento porque había quedado con él para la semana pasada o hace 14 o 15 días y me dijo que pensaba que había cogido el coronavirus y lo hemos ido posponiendo y estoy preocupado porque las otras veces me dice, oye, que no me termino de encontrar bien, lo posponemos para dentro de dos días, dentro de tres días, y ayer ni me contestó. Digo, joder. Así que vamos, estoy preocupado. Pienso que ha podido empeorar, sinceramente.
Es que esto de la variante Omicron, que parece ser que es la que estamos pillando todo el mundo ahora, es que es tremendo esto. Según te aparece el tema, es que los síntomas vienen de golpe y la verdad es que te deja un poco paralizado unos días. Sí. Es que es una historia. No creo que sea igual tan grave como las otras que están, tal y como están diciendo, las otras variantes, porque sí que es cierto que en general, para tener que salir corriendo a urgencias y tener que acabar ingresado, pues no parece que sea así, ¿no? Pero afecta, tiene sus consecuencias, sí. Esperemos que esto sirva para que nos inmunicemos, ya que estamos con este jaleo. De momento parece ser que no hay otras alternativas. Pasarlo así, el aislamiento y evitar contactos y, bueno... Y luego medicación no te da ninguna, o sea, paracetamol y a correr. Así es que nada, esto es lo que hay.
No lo sé, no habíamos dicho de hablar del tema de la sanidad, pero a ver, es lo que tiene estar metido con los colapsistas. muchos piensan que... No niegan el coronavirus, ¿vale? No negamos que no somos, porque yo también soy colapsista al final, no somos antivacunas ni nada de eso, pero sí que pensamos que se está utilizando el coronavirus como excusa para hacer muchas cosas, entre otros seguir recortando la sanidad.
Sí, bueno, probablemente se está utilizando para acelerar determinados procesos que ya tienen una cierta trayectoria, o sea, que ya lleva la cosa, que la cosa viene de lejos, ¿no? El tema de la sanidad sin duda es uno de los más evidentes. Yo creo que hay que marcar constantemente el origen de, o señalar el origen de estos problemas. El origen está en que hay una serie de leyes que han favorecido la privatización de la sanidad, y cuando se llegan a estas circunstancias, pues es cuando, bueno, pues de alguna manera se aprovecha para acelerar ese proceso. Y esas leyes son la famosa 1597, que desde los movimientos sociales, desde CAS, desde CGT, se pide su derogación, y sobre todo el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Y gracias a eso se puede hacer lo que están haciendo, que es favorecer constantemente los conciertos a través de empresas privadas. Y no es justo decir que es que esto pasa solo en Madrid, que es que el PP, que es que Ayuso, que son muy malos, y que efectivamente todo esto lo están haciendo aquí gracias a eso. Pero es que en Andalucía quien ha privatizado la sanidad ha sido el PSOE. Todos estos años, ahora no está el PSOE, pero toda la trayectoria de tiempo atrás ha sido gracias al recorrido de sus años de gobierno. Y en Cataluña, pues han sido los partidos nacionalistas, porque Cataluña tiene un nivel de privatización seguramente hasta más alto que Madrid. Allí prácticamente en los centros sanitarios, hay centros sanitarios que no hay nadie que sea empleado público, excepto los médicos, todo lo demás. Y cada vez vamos más a eso, pero quiere decir que no es el peor sitio, o no es el sitio donde se ha privatizado más rápido. No es precisamente Madrid, o sea, que cada comunidad autónoma y los gobiernos que han estado han aplicado políticas similares con más o menos velocidad, y que probablemente todo eso están aprovechando para acelerar. Eso es. Sí.
Esto me lleva a la Ley de Seguridad Nacional.
Lo de la Ley de Seguridad Nacional está siendo bastante polémico. Bueno, de todas formas, creo que todavía están estudiando el tema, cómo lo van a aplicar y cómo lo van a desarrollar, pero sin duda esto forma parte de una trayectoria legal que ya arranca con el modelo de securitización de los estados modernos, del estado burgués, que nos está conduciendo cada vez a modelos de estado cada vez más autoritarios. Y que aquí se plasma particularmente en la famosa ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana. Bien, pues la ley de seguridad nacional es una vuelta de tuerca más, en su momento será muy útil, dadas las circunstancias que se puedan producir de forma eventual, al gobierno, le será muy útil al gobierno de turno, con independencia que sea el PSOE, el PP o Vox, que sí. Eso le va a venir muy bien al gobierno que esté, y le va a dar una serie de atribuciones y competencias que son propias de un estado totalitario. Desde apropiaciones de tierras y de negocios por motivos de seguridad nacional, pues eso, el confinamiento de ciudades o calles o regiones que corresponda. En fin, nos pareceríamos bastante a China cuando llegara el momento, si por motivos de seguridad nacional se determina que hay que restringir determinados derechos y libertades. O sea que, y esto es algo de lo que no se está hablando mucho,
No se est
pero pronto se irá conociendo más. Sí.
no, no se está hablando nada. No se está hablando nada. Parece que bueno,
No,
porque
no
es un
interesa, no interesa, no interesa, claro que no
pero
interesa.
a mí me da muchísimo miedo. Me da muchísimo miedo y que nuevamente sea el PSOE un partido supuestamente progresista, pues no me tranquiliza, no me tranquiliza tampoco, ¿no? Que me da igual. Al final, has hecho una comparativa muy interesante. Sí, parece ser que China es el modelo a seguir. Y China no está precisamente bien.
Sí, no. En fin, en general las democracias occidentales cada vez se alejan más de ese ideal de libertades que emana de la Ilustración, del famoso contrato social y todo ese tipo bueno, pues de mensajes que se han estado lanzando a la población, donde había oportunidad de libertades para todos y todas, con la aspiración de alcanzar ese llamado estado del bienestar que realmente a no todas las democracias occidentales llegó de verdad. Y si eso estuvo alguna vez, desde luego cada vez nos alejamos más de ello. Y tiene mucho que ver con la situación general de la economía, tiene mucho que ver también con lo que comentabas tú antes del colapso, y tiene que ver con el agotamiento de los recursos energéticos, de alguna manera, que están llevándonos o están haciendo ver que el capitalismo como sistema económico y social hegemónico, pues está de alguna manera dando muestras también de llegar a su fin. Entonces, en medio de esa situación, como no hay alternativa, como no hay tampoco perspectiva de futuro, los sistemas democráticos están volviendo cada vez más regímenes cada vez menos democráticos, cada vez más totalitarios. Y eso va a dar lugar a toda una retahíla de normativas legales que van a restringir cada vez más derechos o sobre todo lo que llamamos derechos fundamentales, ¿no? Y eso se está viendo ya. Lo que pasa es que, bueno, se ha conseguido que la población en general acepte de alguna manera esa renuncia a cierto nivel de libertad, a una cierta renuncia de derechos, a cambio del concepto de seguridad, ¿no? Pues eso es lo que nos venden, ¿no? Cuando la seguridad por sí misma no es un derecho, no es un derecho fundamental. Más bien es una sensación. Y para tener una sensación de seguridad, vamos a decir, precaria o débil, lo que hay que hacer es infundir precisamente esa falta de seguridad. Y eso se hace a través del miedo. A través del miedo al extranjero, a través del miedo a la situación económica, a través del miedo a perder el trabajo, el que tiene trabajo, miedo a perderlo, el que tiene vivienda, miedo a perder la vivienda, el que no la tiene, miedo a no llegar a encontrarla. Entonces, en base a eso, bueno, pues se tiene a la población básicamente, bueno, pues lo más paralizada posible, ¿no? Y si es a través de un gobierno progresista, pues más fácil, ¿no? Porque si tú tienes un enemigo claramente identificable, con una serie de valores y con una serie de mensajes y de ideología que se presentan claramente como tu enemigo, pues es fácil de identificar al rival. Pero cuando el que se presenta es alguien que dice hacerlo todo por tu bien y que si no estuviera él nos iría mucho peor con otro, bueno, pues la parálisis está garantizada, claro, y esa es la situación en la que nos encontramos.
Es que creo que van por ahí los tiros. Yo cuando veo al ejército entrenando disolver manifestaciones, pues creo que van por ahí los tiros. Ya. No estoy hablando de la policía, estoy hablando del ejército haciendo maniobras sobre cómo disolver manifestaciones. Yo creo que ya saben lo que va a venir, evidentemente. Si cada vez hay menos energía, como dice Turiel, nos van bajando el sueldo y cada vez cobramos un poquito menos, pues en algún momento la gente dejará de poder pagar las facturas. Si cada vez sube más la factura de la luz, pues y los sueldos, ¿cuántos años llevan sin subir? Si es que de hecho, están bajando. Mi chica cobra ahora exactamente la mitad de lo que ganaba hace 10 años. ¿Qué te parece?
Sí, pues que esto cada vez tiene peor pinta y que cada vez le pasa a más gente, ¿no? Sí, sí,
Hace 10 años la despiden, contratan a dos personas por su sueldo, porque efectivamente. Cuando llevas mucho tiempo en una empresa, te conviertes Pues eso, en un lastre para ellos, ¿verdad? Es así. Y le resulta mucho más barato contratar a chicas más jóvenes o chicos más jóvenes y desembarazarse de ti. Y ahora está trabajando tanto más que antes por la mitad. Y encima eso es lo que dices tú. Con miedo. Tiene miedo de que la despidan. Digo, chica, pero ¿cómo te van a despedir? Si estás haciendo el trabajo de dos personas y estás trabajando 12 horas, ¿pero qué me estás contando? Vale, cojonudo.
Sí, no. Esa, la solución, sea cual sea, solo puede venir de los propios trabajadores y trabajadoras. Entonces, si seguimos amordazados y amaniatados por el miedo, entonces no pondremos en marcha nunca ninguna solución real, ¿no? Entonces, hay que intentar desembarazarse de ese miedo y hay que apostar por salir adelante. Hay una cosa que está clara, pues yo siempre lo tengo presente, y es que sin hacer nada no se consigue nada. Y repitiendo permanentemente las mismas recetas, no se pueden esperar soluciones nuevas o soluciones distintas. Así es que algo habrá que hacer que sea distinto, pero asumiendo compromisos y asumiendo riesgos. Las cosas no son gratuitas ni salen por sí solas. Entonces hay que asumir ese reto y no hacerlo ni siquiera por nosotros mismos, ¿eh? Porque igual lo que consigamos no llegaremos a tiempo para disfrutarlo lo suficiente, sino incluso más bien hacerlo por los que vengan detrás. Entonces, porque si no, algún día nuestros hijos y nuestras hijas nos dirán y qué es lo que hicisteis vosotros. Entonces, porque realmente ellos se lo encontrarán ya dado. Así es que es lo que toca. Entonces, bueno, todo esto nos lleva también un poco a parte del debate que teníamos hoy pendiente, ¿no? Que
Sí, nos
está
lleva la
relacionado
ley.
con el trabajo
Sí.
y que gracias a la situación laboral o política y económica que hay, pues se dan estas circunstancias, claro.
Decía que nos lleva la ley sobre la reforma laboral, que era una cosa que sí que habíamos dicho que íbamos a tratar. Así que cuéntanos qué cosas trae buenas, qué significa realmente esta ley, Santiago.
Significa muchas cosas, y tiene muchas consecuencias, y de esas consecuencias se pueden extraer algunos análisis. No sé si podemos repasarla un poco las cuestiones generales y luego analizar un poco lo que significa todo este contexto general. Vamos a empezar por lo bueno, por lo que en teoría podríamos considerar bueno, ¿no? La primera medida que salta a la vista, que es evidentemente mejora a lo que había, era, por ejemplo, lo que está relacionado con lo que se llama la ultraactividad de los convenios. Este palabro, ultraactividad de los convenios, para quien no lo sepa, por la reforma laboral del Partido Popular, lo que sucedía era que cuando tu convenio caducaba, bueno, pues lo normal es que lo denuncie una de las partes firmantes, o bien los sindicatos o bien las empresas, y se tenga que abrir un nuevo proceso de negociación. Si una vez pasado un año no, una vez pasado un año de que se caducaba ese convenio, no lo denunciaba ninguna de las partes, no se llegaba a ningún acuerdo o en fin, no había ningún cambio, aunque solo sea para renovarlo tal y como estaba, pues sencillamente decaía ese convenio, dejaba de estar en vigor y pasabas a la normativa siguiente de mayor rango, de más bajo nivel que hubiera a continuación. Si te amparaba otro convenio de más amplio, pues a lo mejor tendrías ciertos respaldo, ¿no? Por ejemplo, si tenías un convenio de empresa, podías, si en el propio convenio estaba previsto lo del convenio sectorial, pues te podrías ver un poco protegido por ese caso, ¿no? Pero vamos, lo normal es que pasaras al Estatuto de los Trabajadores pelado y mondado. Entonces esto te dejaba sin cierto respaldo legal, ¿no? Una vez pasado un año de que como digo, que se caducaba tu convenio. Bien, pues eso en algunas sentencias, en algunos juicios ya se estaba ganando, porque eran situaciones de abuso las que se estaban generando, que eran muy flagrantes, y era muy evidente que esto no podía continuar, ¿no? Entonces, esta circunstancia se ha eliminado y ahora se mantienen los convenios de forma indefinida hasta que se firme uno nuevo. La principal de las consecuencias que puedes tener es que tu convenio está congelado. Pero que sí, a nivel salarial, pero el resto de medidas se mantiene, ¿no? Entonces esto te da una cierta protección que inevitablemente son la mínima garantía con la que puede contar el trabajador, ¿no? Otra de las cosas que se supone que han mejorado es lo que se entiende por prevalencia del convenio sectorial. Pero cuidado, esto hay que aclararlo bien, porque se trata solamente a nivel del salario. Es decir, que si tú tienes un convenio de empresa y en tu convenio de empresa hay unas tablas salariales inferiores a las del convenio sectorial, se te aplica las tablas del convenio sectorial, que es mejor, las tablas económicas, las tablas salariales. Pero el resto de medidas te quedas con las del convenio de empresa. Ese convenio de empresa que en principio puede ser peor. Puede ser peor, por ejemplo, en tema de jornada laboral, distribución de la jornada, en cómo disfrutes las vacaciones, una serie de cuestiones que no son estrictamente económicas, pero que pueden ser medidas que, digamos, que tus condiciones laborales se ven empeoradas, por culpa de ese convenio de empresa, ¿no? Entonces, ahora lo que queda claro es que desde el punto de vista económico te mantendrías con las mejores condiciones que te se aplicaran en el convenio sectorial, pero ya está. El resto lo que te afecte en el convenio de empresa. O sea que es una medida que mejora, pero un poco a medias. Un poco a medias, ¿no? Luego está otra de las medidas estrellas de las que tanto se habla, son, por ejemplo, el tema de las sanciones a las empresas por contratos en fraude de ley. Vale, perfecto. O sea, ahora ya no solamente van a aplicar la Seguridad Social una sanción a la empresa en su conjunto, sino que le van a aplicar una sanción por cada uno de los trabajadores que estén fraude de ley. Que esto, justo con las cantidades que se vayan a aplicar, ahora mismo no lo sé de memoria, pero en general aumentan en todos los sentidos y esto perjudica claramente al empresario, beneficia a la Seguridad Social y beneficia al trabajador. Bien, esto está muy bien. Pero ¿quién lo va a perseguir? Porque si no hay más recursos para la inspección de trabajo, muchos casos no van a salir. Y los trabajadores, mucho me temo que la realidad es que no todo el mundo denuncia esto. Porque si tú tienes un contrato en fraude de ley, un contrato temporal, e incluso tú sabes que tu contrato no es correcto, bueno, pues muchas veces la gente dice, bueno, mejor no denuncio, a ver si tengo suerte y me llaman otra vez el verano que viene. Es que esta es un poco la situación. Entonces, muy difícil que eso salte así como así, ¿no? Habrá muchos casos que se destapen, pero otros muchos que no. Entonces, pues bueno, pero vale, bien, está ahí. Se han aumentado las sanciones. Otra de las cosas que mejora es la conversión de los contratos temporales a indefinidos. Es decir, antes para pasar a contrato indefinido, tú necesitabas cumplir 24 meses de contrato, no necesariamente consecutivos. 24 meses de contrato en un periodo de 30 meses. En esos 30 meses tú podrías haber tenido diferentes contratos y en total sumar 24 meses. Cuando tú sumases 24 meses, pasabas a indefinido. Esto es algo que no todo el mundo sabía, ¿eh? Esto es algo que no todo el mundo sabía y, de hecho, la Seguridad Social no siempre se daba cuenta. Era cuando el trabajador se daba cuenta si lo denunciaba o si los delegados sindicales lo reclamaban a la inspección de trabajo, entonces el empresario se veía obligado a. Vamos, se cambiaba automáticamente a indefinido, ¿vale? Y esta era la situación, ¿vale? Luego, esto ahora pasa a una relación de acumular 18 meses, no 24, 18 meses, en un periodo total de 24 meses. Con lo cual, las condiciones para ser indefinido mejoran clarísimamente. Esto es otra de las mejoras que se pueden considerar claramente. Pero bueno, todo esto que. Podríamos decir estas cuatro cosas que acabo de mencionar son las más llamativas. También habría que sumarles las medidas que están relacionadas con la reducción de las de la temporalidad en el trabajo, que bueno, ya veremos a ver cómo se materializan, pero volvemos a lo de siempre, o sea, si no hay recursos en la inspección de trabajo, eso no va a tener una traducción práctica suficientemente efectiva, pero bueno, ya veremos cómo se aplica. Ya veremos cómo se aplica, porque esto último que acabo de decir, que sería una de las principales medidas para acabar con la temporalidad, también lo que puede pasar es que los empresarios, sabiendo esas cuentas, dicen, ah, bueno, pues antes de que los trabajadores cumplan 18 meses, voy cambiando de trabajadores. Entonces hay una rotación dentro de la empresa mucho mayor. En fin, no parece que sean medidas muy, muy contundentes como para poder acabar con eso, ¿vale? Pero bueno, ahí están, ¿vale? Entonces, pues esto como principales medidas positivas. Y yo creo que para este viaje no hacían falta estas alforjas. Pero es que hay otras muchísimas cosas que no se tocan, que no se han cambiado, que no han mejorado y que, peor aún, ni siquiera entraban en el debate. Una de las cosas que nos suelen achacar los empresarios habitualmente es que somos muy intransigentes, sobre todo los sindicatos combativos. Somos gente muy intransigente, no queremos negociar. Somos lo peor, claro, pero es que ellos antes de sentarse a la mesa ya han dicho, de esto, esto y esto y esto no se va a hablar. No, perdona, es que tú ya me estás poniendo unas condiciones que restringen mucho el debate. Entonces, de lo que sí quieres hablar, tiene que ser para que te dé a ti la razón. Bien, asumir semejante chantaje, asumir semejante condicionamiento es lo que de alguna manera denunciamos principalmente de la actitud del gobierno y de Comisiones y UGT. Porque han aceptado eso, han aceptado que se sientan a la mesa a cambio de no tocar las cuestiones principales de las reformas laborales. De la reforma del 2010 ya no se lo podemos olvidar. O sea, donde ya empezó todo el tema de las reducciones de indemnización y el tema de los ERES, los ERTEs. En el 2012 lo que se hace es que se da una vuelta más de tuerca porque se facilitan aún más las cosas. Pero de la de 2010, que es estructural, ni siquiera se toca nada, porque ya empezaron ahí los ERES y los ERTEs. Ahora resulta que son la panacea, son la solución a acabar con los despidos. No, perdona, o sea, acabar con los lo que acaba, lo que facilita conservar los puestos de trabajo es que existan indemnizaciones contundentes y sanciones graves a las empresas. Eso es lo que favorece que se mantengan los puestos de trabajo. Porque si a los empresarios les resulta fácil y barato despedir, entonces van a despedir. Y esas circunstancias, los motivos por los que se convocó huelga general en 2010 y en 2012 siguen vigentes. No sé si detenerme ahora demasiado en ello, porque igual me puedo enrollar mucho hablando en cada una de esas medidas, pero ya digo, las principales medidas que nos dio lugar a que hubiera huelga general en 2010 y dos huelgas generales en 2012, que hubo dos. Esas razones siguen a día de hoy vigentes. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Es decir, luego podemos hablar de todo el proceso, cómo hemos llegado hasta esta situación y esta negociación. Pero es evidente que detrás de todo esto lo que hay es un profundo engaño a la clase trabajadora acerca de lo que se ha negociado, sin transparencia y todo basado en la retórica y en la pelea por la hegemonía del debate, del discurso, para favorecer el clima de aceptación de esta verdadera chapuza, por no decirlo de otra manera.
Entonces, Santiago, ¿tú no estás de acuerdo con la idea esa de que facilitar el despido mejora la competitividad de la empresa? Porque eso es lo que oigo todo el rato, otra vez, en la COPE y
Claro, es
demás.
que este es el mensaje liberal. Este es el mensaje liberal, el mensaje liberal de bueno, pues de la economía capitalista y de los que la sostienen y cuando se asume parte de ese lenguaje y se renuncia al discurso de la defensa de los valores de la clase trabajadora, entonces lo que se está comprando es el discurso del que manda. Se está comprando su mensaje, se está comprando su léxico y se está aceptando su marco político y económico. Y eso es lo que no podemos aceptar. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Es que no nos cansaremos de decirlo. O sea, este gobierno llegó con la promesa de derogación de la reforma laboral. Por lo menos la de 2012. que ya de por sí es una medida, yo diría que bastante posibilista, que es un rollo bastante socialdemócrata, nada rupturista, nada revolucionario. O sea, es una cosa, bueno, volver al punto de partida anterior al 2012. ¿Por qué? Porque el 2012 se dio en un contexto muy concreto y es en plena crisis económica, la gran recesión de 2008, se aplicaron una serie de medidas de austeridad impuestas también por Europa. En parte, esa legislación tenía que ver con ello. Y se supone que hemos salido de esa situación o que nos hemos recuperado. Los empresarios no han hecho más que aumentar beneficios y sobre todo, acotar más los negocios. Se ha avanzado más en cada vez más oligopolios controlados a nivel sectorial por pocas empresas. Y se está encargando todo el tejido productivo. Entonces, a España nos han convertido en el paraíso del sector servicios y es el paraíso de la desregulación y de la falta de derechos. Bueno, pues si queremos mejorar y salir de esta situación, tenemos que recuperar los derechos que se perdieron en su día. Ellos dijeron que lo iban a hacer, que lo iban a derogar. Y derogar no hace falta ni siquiera incorporarle el sufijo de derogación íntegra. O sea, derogar es derogar. Pero así lo dijeron también. Dijeron, vamos a derogar íntegramente la reforma laboral. Bien, pues no han hecho eso ni con la de 2012. No lo han hecho, no lo han hecho. Y ese era el eslogan por el que han llegado al poder. Ese es el eslogan por el que, uno de los principales eslóganes con los que sumaron más apoyos. Y con el que han conseguido engañar incluso a otros partidos políticos para respaldar sus propuestas, ¿no? Bueno, ya veremos a ver qué pasa a partir de ahora, pero es que claro. Esto lo han hecho cuando ya tenían aprobados también los presupuestos generales, que ha sido más o menos toda la vez. Ahora se encuentran libres de ningún compromiso para actuar como quieran. Pero es que es más, el famoso plan de rescate de los presupuestos europeos, esto que se llama Fondos New Generation y que hace un año se presentó el proyecto de cómo se gestionaban. Creo que ya lo comentamos en un programa anterior, de cómo se gestionaban. Se aprobó en el Parlamento y se aprobó gracias a la abstención de Vox. Esto fue así. Esto conviene recordarlo, porque hace un año fue aproximadamente el gobierno, cuando todavía estaba Ábalos de ministro y tal, se presentaba con esa propuesta sin tenerlo del todo cerrado. Y los partidos nacionalistas advirtieron que iban a votar en contra porque ellos no querían que la gestión de todo eso la controlase absolutamente el gobierno y querían tener compartida parte de las competencias, compartidos esa gestión. Y no les salían las cuentas, no les salían las cuentas porque podrían perder esa votación, tener que volver a renegociar ese proyecto. Y en el último momento no sabemos muy bien qué pasó. Después de haber Vox advertido que iba a votar en contra, en el último momento se abstuvieron todos los diputados. Claro, probablemente la patronal levantó el teléfono y le dijeron, bueno chicos, dejaros de hacer andajas, que esto nos interesa mucho, ya lo tenemos hablado con el gobierno y hay que sacar este proyecto de ley como sea. Y se abstuvieron y gracias a eso salió. Y gracias a eso salió. Entonces, pues bueno, a veces la política pues hace extraños compañeros de cama y nos encontramos con estas sorpresas que nos hacen ver un poco por dónde funciona este juego de espejos en el que se ha envuelto todos los días el mundo de la política, ¿no? Bueno, esto lo saco a colación de las contradicciones a las que se enfrentan y las que no, y que intentan eludir simplemente con no sacar determinados asuntos, pero que desde el punto de vista de los sindicatos combativos, nosotros lo que tenemos que sacarlo es para desenmascararlo, pero vuelvo a decir, como antes, que nuestra aspiración debe ser cambiar las cosas en la pelea de la calle. Y es cuando la calle se mueve y cuando las organizaciones sociales y sindicales combativas demuestran músculo y fuerza, es cuando se producen cambios de verdad. Los políticos se van adaptando a lo que va diciendo la población, no al revés, no al revés. Si dejamos que, bueno, pues que esto siga en esta situación sin una respuesta clara y contundente, difícilmente habrá cambios de verdad. Pero hay que denunciar la situación, hay que denunciarlo para que quede claro que lo primero que no somos tontos y lo segundo para que la gente tome conciencia, esto es lo principal, ¿no? Que la gente tiene que tomar conciencia de esta realidad, ¿no? Y bueno, esto es un poco el tema, ¿no? No sé si ponerme a detenerme en las diferentes cosas que no, que siguen estando como estaban, le podemos dar un repaso, ¿no? Y que nos hacen ver un poco que realmente ha cambiado poco, ¿no? Cosas que siguen intactas a día de hoy y que conviene tenerlas muy presentes porque esto va a ser la clave principal de que las cosas no cambien nada o muy poco. La principal, no se recupera la indemnización por despido. Las indemnizaciones por despido, como sabéis, antes eran de 45 días por año hasta un máximo de 42 meses y van a seguir siendo de 33 días por año. Con un máximo de 24 meses para los despidos que finalmente sean reconocidos como improcedentes, ¿vale? No se tocan las condiciones de los despidos colectivos, de los ERES. Es decir, ya decía que esto empezó con la reforma laboral del PSOE, pero con la reforma del PP, ya al principio lo que había que hacer era, cuando había un despido colectivo, era conseguir la autoridad, o sea, la aprobación de la autoridad laboral. Bien, con la reforma del PP ya ni siquiera eso era necesario. Simplemente con que hubiera acuerdo entre los sindicatos y la patronal, con las condiciones que se exponía en un papel, ese despido colectivo se tramitaba. Bien, pues eso tampoco cambia. Eso sigue igual. No sigue habiendo necesidad de tener una aprobación previa de la autoridad laboral. Entonces, claro, esto complica mucho las cosas porque para poder tumbar ese ERE, el afectado o los trabajadores afectados o los sindicatos que no estén en ese acuerdo de ese ERE, de ese despido colectivo, tienen que demostrar que ha habido un perjuicio para los trabajadores, un perjuicio para la seguridad social, que las causas no han estado suficientemente motivadas, en fin, es más difícil darle la vuelta, ¿no? Porque de entrada se acepta, ¿no? Bien, eso sigue manteniéndose como está, ¿no? Otra de las cosas que no se tocan son las indemnizaciones por despidos individuales, el conocido despido objetivo, dentro de esas condiciones que se ajusten a despidos como ese, pues se van a mantener los 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses. Con lo cual el despido sigue siendo igual de barato. O sea, sigue siendo igual de barato. No se tocan los porcentajes de contratos temporales. Cuando hablábamos de la lucha contra la temporalidad, una de las cosas que se había hablado, que se iba a discutir, era decir si se iban a estipular porcentajes de contratos temporales dentro de la empresa. Es decir, bueno, pues que no supere el 10% X de contratos temporales. Al final eso tampoco se ha tocado, se ha dejado como está. No se toca el famoso artículo 41 del Estatuto de Trabajadores que favorece lo que se llama la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Que esto es una de las madres del cordero. Porque el contrato de trabajo, al fin de cuentas, es lo que te diga el empresario. Y ya no solamente lo que te diga el empresario. Tú lo tienes que aceptar y punto. Aunque supuestamente hay dos partes que firman entre iguales para llegar a un acuerdo. Pero ya, que la realidad todos sabemos que no es, son las condiciones que te pone el trabajador. Pero es que además, ese contrato el empresario lo puede cambiar cuando le parezca. Eso es lo que dice el artículo 41, que esas condiciones se pueden cambiar cuando les parezca. Ya no vale lo firmado. Se modifican esas condiciones y si te no te gustan, pues te puedes ir. Claro, pero el despido volvemos a ver siempre, es una forma de justificar el despido. Y lo mismo con la movilidad geográfica, el artículo 40. Es decir, si a ti te cambian una serie de condiciones y a ti no te compensan, decir, bueno, por circunstancias de la producción, por técnicas o de los motivos que sean, yo tengo que modificar el horario, la jornada, te tengo que reducir la jornada, una serie de cuestiones. O incluso te tengo que mandar a trabajar a Cáceres, por el artículo 40. Vale. ¿Que no te interesa? pues aquí tienes el finiquito y ya está. Así de sencillo. Esto debería de ser despido nulo. Esto debería ser despido nulo, punto. Pero no lo es. No es despido nulo. No es despido nulo porque esas condiciones abusivas se permiten. Y eso sigue estando igual. Esos artículos del Estatuto de los Trabajadores se van a seguir manteniendo mal. Y esto es una verdadera arma de destrucción masiva de puestos de trabajo. Si el despido sigue siendo barato y los motivos para que te despidan siguen siendo los mismos, yo no sé qué nos hace creer que eso va a paralizarse. No creo. De hecho, ya hay encima de la mesa cientos de miles de despidos de nuevas empresas de la banca y de las empresas del sector industrial que ya están en marcha. Ya veremos a ver. No creo que eso vaya a cambiar. El tema de los ERTE. Bueno, pues ahora dando una vuelta más de tuerca a los expedientes de regulación de empleo de temporada con una cosa que llaman mecanismo red, que viene a ser, como han visto que, bueno, le han cogido el gusto a los ERTE que se hicieron con el tema de la pandemia, pues han dicho, oye, pues esto que nos viene muy bien, lo vamos a mantener. Y como lo vamos a mantener, lo vamos a llamar sistema red y además, cuando haya situaciones así técnicas, económicas o de las circunstancias de la producción que nos inviten a pensar que tenemos que paralizar la producción en parte o en determinado momento a lo largo de la jornada, reducir la jornada del trabajador, bueno, pues lo vamos a seguir aprovechando. Lo único que, bueno, que vale, no consumen cotizaciones de trabajo, esto lo va a pagar el Estado, o sea que el empresario encantado, pero claro, tampoco te garantiza el 100% del salario. Solo te va a garantizar el 70% y por supuesto vendrá con las correspondientes bonificaciones de ayudas a las empresas. Pagamos todos. Se socializan las pérdidas. Se sigue socializando las pérdidas gracias a este mecanismo red y las empresas encantadas. Así es que, bueno, pues habrá ayuda además de esto, habrá ayudas directas a la formación para aquellos trabajadores que estén en ERTE, pues ya que no estás trabajando, pues que tengas que hacer algo para rellenar tu tiempo. Algún tipo de plan de formación que además sirva para convertirse también en otra fuente de financiación de los sindicatos y de las empresas. Porque claro, eso habrá que financiarlo. ¿Quién lo va a pagar? Con subvenciones lo va a pagar el Estado. O sea que otro chollito que se han montado muy chulo y muy interesante, ¿no? O sea, aquí te mandan para casa y te mandan a hacer unos cursos. Y te van a pagar el 70%. Bueno, no vale. No parece que vayamos a poder parar eso cuando lo quieran negociar comisiones y UGT a nivel sectorial, sobre todo, según qué circunstancias, pues nos lo pueden imponer a cualquiera. Otra de las medidas que se mantiene y que también se presentan como estrellas, ¿no? Es el tema del mantenimiento de la externalización de las tareas estructurales de una empresa, las famosas subcontratas, ¿no? A través de contratas determinadas tareas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, las que limpian, conocidos comúnmente las que limpian, las Kellys en los hoteles. Eso es una tarea estructural de un hotel. Si hay algo importante en un hotel es limpiar las habitaciones, ¿bien? Bueno, pues cada vez hay menos hoteles que tengan a sus propias Kellys de plantilla. Lo normal es que sean de contratas. Entonces, ahora como mucho pueden ser, si son de empresas de servicios, de empresas multiservicios que tienen convenios propios que son una verdadera mierda, lo más que pueden conseguir es que se les apliquen el convenio del sector de limpieza, por ejemplo. Esa podría ser una de las opciones, ¿vale? Pero siguen sin aplicarles el convenio de hostelería propio de ese hotel. Y esto va a ser así, de esta manera. Como mucho van a poder exigir que se les aplique el convenio del sector. Pero la externalización y la facilidad para que se externalice a través de sus contratas servicios estructurales, eso se sigue manteniendo. Y las condiciones de las subcontratadas van a variar muy poco por este motivo, ¿no? O sea, otra de las cosas que se quedan prácticamente como están, ¿no? Como estaban, ¿no? Y otra de las medidas que llama la atención, bueno, pues en general todo lo que está relacionado con la temporalidad de los contratos, sobre todo si no se garantiza que se refuerza la inspección de trabajo. Y no es que lo digamos nosotros, lo dicen hasta los propios sindicatos sectoriales de inspectores de trabajo que dicen claramente que no ven posibilidad de parar determinadas medidas de la temporalidad y de los contratos eventuales y estado de ley, si no es a cambio de que se refuerce la inspección de trabajo. Así que poco va a cambiar, poco va a cambiar la situación. Entonces, esto lo repasaba todos estos puntos a modo de información de qué es lo que se va a mantener. Entonces, si tenemos todo esto y tenemos en cuenta que todo esto viene de las reformas laborales de 2010 y de 2012 y que esto no se modifica, realmente podemos decir con toda rotundidad es que los motivos que nos llevaron a la huelga general en 2010 y en 2012 se mantienen. Se mantienen. Y entonces el juego de intereses sigue siendo el mismo de siempre. Una de las cosas que está bien recordar y que con frecuencia un periodista ya de raza de mucho tiempo bueno, que suele colaborar mucho con CGT en determinadas charlas y en determinadas circunstancias, que suele denunciar con frecuencia, que se llama Rafael Cid, una de las cosas que suele recordar es que en 2010, en septiembre, el 29 de septiembre, la famosa huelga general de aquel entonces, que fue una de las más contundentes que ha habido, en su manifestación iba encabezada por Valeriano Gómez, como representante de UGT. Pues un mes más tarde acabó de ministro de Trabajo con Zapatero. Ya no se volvió a hablar de la reforma laboral del PSOE. Ya no se volvió a hablar. Ya no se volvió a hablar. Bueno, pues veremos cuáles son los cambios que nos encontramos en el futuro. Pero lo que está claro es que, bueno, ya nos hemos encontrado con varias cosas. La primera, que ya en cuanto se ha dado a conocer que se aprobaba la reforma laboral, ya han presumido de que les ha llegado el primer paquete de ayudas económicas de los fondos. Para ahora, a partir de enero, podemos disfrutar el gobierno. Y otra de las medidas que se ha dado a conocer estos días es que Nadia Calviño va a formar parte del Consejo de Gobierno y de Asesor del FMI, creo. No sé exactamente el nombre concreto del ente, pero va a entrar ahí como presidenta de ese consejo. O sea, no recuerdo exactamente el nombre concreto, lo buscaré. Pero esto nos hace ver un poco hasta qué punto este juego de intereses se sigue manteniendo y las repercusiones que tiene a nivel internacional y todo esto. Entonces, bueno, yo creo que para este viaje no hacían falta estas alforjas y desde luego esto ha sido un gran desengaño si es que alguien había todavía que conservar algún tipo de esperanzas. Y bueno, pues ahora ya también, ahora después de exponer a todas estas medidas, igual podríamos hablar de cómo hemos llegado a esto y qué mecanismos se han utilizado para llegar a esta reforma laboral, porque también merece la pena un debate, una reflexión. No sé si de todo lo que he dicho hasta ahora se ha entendido más o menos, por si quieres que nos detengamos
Yo
en
creo
algo.
que lo has explicado muy bien, Santiago. Me parece muy interesante todo lo que has dicho. Yo quería comentarte algunas cosas. ¿Qué es lo que determina que una empresa te meta en un convenio o en otro? Por ejemplo, te cuento mi caso. Yo trabajo en una empresa de rótulos. Pues los
¿Una empresa,
rotulistas
perdón? ¿Perdón?
de rótulos, en una empresa de rótulos
Ah,
luminosos.
de rótulos.
Los rotulistas, bueno, esto es entre comillas, porque se llevan haciendo rótulos más de 100 años, pero, por ejemplo, en el INEM, cuando tú vas a pedir trabajo como rotulista, no saben dónde ponerte. Si tú eres empresario y vas a pedir trabajadores para la empresa de rótulos, No los encuentras en el INEN porque no tienes mucha idea de lo que necesitas. Y sin embargo, necesitas muchos tipos diferentes de habilidades. Y de tal manera es así que hay empresas de rótulos que están en el convenio del metal y hay otras que están en el convenio del vidrio. En los rótulos, por ejemplo, también se hacen rótulos de neón, por eso tiene encaje el convenio del vidrio. Bueno, de hecho, seguramente haya hasta más epígrafes. Te pueden poner, claro, según eso te pueden poner donde les venga bien. Yo no sé qué determina que te encajen en un sitio o en otro. Luego también quería preguntarte, mi chica estuvo trabajando, yo hablo de lo que conozco, ¿no? Para una empresa de venta de productos de alimentación para perros y tal, estuvo trabajando como vendedora, pero la ponen como ayudante de reponedor. Porque claro, ellos también tienen un stock abajo para trabajar con con todos los productos. Y me parece a mí que es muy habitual que te pongan en lo más bajo. O sea, tú fíjate, estás como comercial y te ponen de ayudante de reponedor.
Sí, bueno, es que en general todo esto, aparte de que hay una máxima en el mundo del trabajo y es la de abaratar costes a costa de lo que sea, y normalmente siempre el principal de los costes que hay en una producción son siempre los costes salariales. Entonces la cuestión es abaratar costes como sea para abaratar el producto. Abaratar el producto para favorecer la competencia intercapitalista. Y esta es una de las grandes contradicciones del capitalismo. No sé si meternos en faena de lo que supone todo esto a nivel global, pero básicamente esto nos lleva a una de las principales contradicciones del propio sistema capitalista. Y es que tú no puedes reducir la competitividad constante entre las empresas para abaratar el producto, para que tu producto sea más barato y venderlo mejor. Y la innovación constante para conseguir un producto que tenga las mismas características o mejores a menor coste, o que se produzca o que produzca beneficios más rápido, más eficaz, sea más resistente con nuevos materiales y que se consiga con un consumo de energía menor. Eso favorece la innovación constante para sacar nuevos productos y luego abaratarlos. Y esta competitividad constante lo que hace es que unas empresas desaparezcan, otras se mantengan, y esto no se puede reducir costes hasta el infinito, porque al final el sistema pues no se sostiene. Entonces, bueno, pues esto es contra lo que tenemos que enfrentarnos. Sobre todo ahora que hay una crisis energética tan galopante que lo que hace es precisamente todo lo contrario, favorecer la subida de precios a todos los niveles, ¿no? Entonces, yendo a los casos concretos, lógicamente el empresario siempre va a buscar convenios lo más baratos posible o los que tengan condiciones laborales peores, precisamente para conseguir una reducción de costes salariales lo más significativas posible. Entonces, ¿cómo se determina eso? Eso la propia empresa, cuando se da de alta, dice de qué sector es. Pero con independencia de eso, si tú dices de que eres de tal sector, te vas a regir por el convenio sectorial de ese sector. Pero claro, pues tener plantillas reducidas y a la clase trabajadora muy atomizada favorece o dificulta su organización para dar una respuesta a esa realidad, ¿no? Una de las cosas más llamativas del mercado laboral español es precisamente esa atomización. Entonces, se calcula que aproximadamente el 83-84% de las empresas en España son de menos de 3 trabajadores. Estamos hablando del 83%, que hay que acercarse al 90% para superar las empresas de más de 5 o 6 trabajadores. Sea, fijaros la concentración de mano de obra que hay reducida en muy pocas empresas. Entonces, la inmensa mayoría de las empresas de este país, de la mayoría de los trabajadores de este país, son de pequeñas y medianas empresas. Esa es la inmensa mayoría. En esas pequeñas y medianas empresas, en su mayoría, no hay afiliación. Los trabajadores no están afiliados, están atomizados, no tienen contacto con ningún representante sindical y en la mayoría de los casos ni siquiera hay representantes electos. No hay elecciones sindicales, no hay representantes sindicales. Pues lógicamente la respuesta es en la mayoría de los casos es inexistente. Bien, esta es una de las cosas que se quiere regular, porque las empresas de menos de en empresas tan pequeñas normalmente para que haya elecciones sindicales lo tienen que determinar los propios trabajadores. Aunque por norma son los sindicatos mayoritarios los que pueden convocar elecciones sindicales, cuando son de menos de 9 trabajadores, no. Tienen que ser los propios trabajadores. Pero claro, si hay un conflicto, como un ERTE, este tipo de cosas, cuando hay una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pues hay que constituir una comisión negociadora. Eso se elegiría entre los propios trabajadores. Bien, con la normativa que están desarrollando ahora desde Comisión UGT, o sea, van a salir especialmente favorecidos porque se va a dar por hecho que son los sindicatos más representativos del sector los que van a favorecer esa negociación. Es decir, si en una empresa pequeña como la tuya, o la mía también en muchos casos, si no hubiera representación, en mi caso sí la hay, ¿no? Pero bueno, en una empresa donde no haya representación, en una empresa pequeña, llegarán unos señores que no conoce nadie, de Comisiones y UGT, y negociarán con el empresario de turno pues esas condiciones, esa modificación de las condiciones. Sí, así es gracias a la situación de privilegio en la que se encuentra Comisiones y UGT. Y eso se va a hacer por ley para que en las empresas pequeñas también pase. Entonces, no nos queda otra que organizarnos, autoorganizarnos los trabajadores entre las empresas. La clase trabajadora tiene que dar su propia respuesta para poder paralizar eso y frenar a las burocracias sindicales que son las que nos van a poner la soga al cuello.
Santiago nos contó muchas más cosas, pero como nos quedamos sin tiempo, tendréis que esperar al próximo programa para escucharlas. Gracias por estar ahí, por escucharnos y recordar, de nosotros depende cambiar las cosas.
Y en todos los putos racistas voy a dar la guerra antes que me rompáis la crisma. Me daréis con la porra y seguiré siendo la misma. Y alimentaréis la llama que me hace antifascista. Putos terroristas del sistema capital. Que el derecho a techo no lo defiende el fiscal, no. Defiende al político que cobra un dineral. Y es el mismo que te dice que te gestiones el pan. Salgo a la manifa porque cuido de los míos. Porque tus amenazas jamás no podrán conmigo. Vamos a hacer caer uno por uno a los esbirros y no tendréis los cojones de robar como bandidos. Empieza la cuenta atrás, 13, 12. La lucha sigue y vive día y noche. ¿Miedo? ¿A dónde? Colegas, aguanten. Que lo que me da miedo es que esté lleno de ignorantes. Soy ese bicho raro que no encaja en el sistema. Pero antes de suicidarme voy a echar toda la leña. No aguanto un segundo más en la sociedad infecta. Si digo palabrotas, haz caso a las malas lenguas. No voy a dar tregua, enciérrame si quieres. Rapearé verdades aunque me rompáis los dientes. Haré que te tragues el dinero de tus sobres. Y si mandas al abrimo a mis amigos, no los toques. Antifascista, no es el perro flauta que te creces. Aquel que humillas, que no llega a fin de mes. Anarquista de esta chica que rapea en el papel. Que lucha por el pueblo y verá un gobierno caer. Putos, todos los que queréis controlar. Los políticos, la iglesia y la policía nacional. Las grandes empresas os podéis ir a cagar. Mientras me cago en los bancos que nos hacéis rescatar. Me dicen que es la edad, mi época rebelde. Es que me he informado y dejado de lado la tele. Y pasarán los días y esta puta rabia crece. Porque sé que no soy yo, que es la ignorancia de la gente. Te desinforman, luego vas a votar y eliges sin leerte su programa electoral. Normal que nos gobiernen unos ladrones corruptos, si quien los elige son una panda de estúpidos. Hay que ser imbécil, votar quien te quiere, dócilmente débil, que a la hora de manipular es frágil. Soy poeta, no soy mártir, pero ¿a qué mentir? A por ellos, pero ellos ahora vienen a por ti y quieren guerra. Se las verán con mis letras. La justicia es injusta si no la encuentras completa. Sé que lo que os asusta es que escriban esta libreta, porque lo que hacéis aquí lo va a saber todo el planeta. Por eso, rappers al exilio, entierran los políticos, quisieran nuestro exterminio. Ya lo digo yo, si tanto acojona decirlo, venid a por nosotros, nosotros no vamos a rendirnos. Claro que me acojona ir a la prisión, pero me acojona más callar ante una pensión, un desahucio, una tortura o hasta manipulación. Me acojona que tú faltes cuando estalle la revolución. Levántate, menos Twitter, más acción. Hipócritas de mierda que calentáis el sillón. Si algo da más asco que esta puta situación, es el humillado que no levanta la voz. Ya por ellos, no te dejes destrozar. Si hay fascistas en las calles que no te tendrán piedad, yo me iré a la cárcel con orgullo y dignidad de pisarle la cabeza a quien nos quiera eliminar.